No tengo para leer, no sé qué leer. Bueno, pues aquí los viernes te contamos qué puedes leer. Hoy nos vamos a ocupar de un autor muy conocido, Stefan Zweig, que, bueno, ha escrito casi de todo, escribió casi de todo, biografía, ensayo, cuentos. Alberto Gordo es un traductor de Stefan Zweig, joven traductor, que ha hecho posible la publicación de los cuentos completos. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Alberto, ¿por qué leer a Stefan Zweig?
Es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Por qué se lee tanto a Stefan Zweig?
Bien, o sea, cambiemos la pregunta, fenomenal. Es verdad, se edita, se reedita, claro. Se corrigen las ediciones, se vende.
Sí, y lo que es llamativo es que gusta en diferentes épocas, que gusta a diferente tipo de público lector.
Sí.
Y que se le sigue leyendo y reeditando. De hecho, sus memorias, por ejemplo, El mundo de ayer, que es un libro muy...
El mundo de ayer, sí.
Muy conocido de él, se sigue reeditando prácticamente a edición por año.
Bueno, es una crónica estupenda de un periodo que todavía queremos comprender de la historia de Europa, ¿no?
Claro, sí. Y es fascinante cómo lo narra. Y así pasa también con las novelas cortas, por ejemplo. Es otra de las partes más leídas y más conocidas de su producción. Las novelas cortas, las biografías como la biografía de Fouché, de María Antonieta.
Eso es.
Son Erasmo de Rotterdam.
¿Tú por dónde empezarías? Tú has traducido los cuentos, ¿empezarías por los cuentos, empezarías por las novelas cortas, empezarías por alguna biografía?
Bueno, no sé por dónde empezaría. O sea, los cuentos, en realidad el volumen que yo he traducido es Cuentos Completos, es el nombre, pero son cuentos y novelas cortas.
Ajá.
O sea, ahí está la frontera, es un poco difusa, ¿no? No se sabe muy bien dónde acaba el cuento.
Un cuento largo, una novela corta.
Claro, ahí nos tuvimos un poco un criterio de extensión y en principio van a ser los cuentos. Esta es una colección que tiene la editorial Páginas de Espuma, que ha sacado a los grandes escritores de cuentos de la historia universal de la literatura, Chekhov, Lorenz, y entonces lo que hacen es publicar cuentos. Pero claro, cuando nos encontramos con Stefan Zweig, lo que pensamos es, si publicas solo cuentos, te dejas fuera una parte muy importante de su producción, una parte de las más reconocidas de su producción, que es la parte de las llamadas novelas cortas, ¿no? Carta de una desconocida, 24 horas en la vida de una mujer, Mendel de los libros. Entonces estiramos, digamos, un poco más el criterio para poder meter esas novelas cortas.
La carta de una mujer desconocida es una cosa deliciosa.
Sí, maravillosa, sí.
Bueno, pero entonces, recomiéndanos.
Bueno, yo recomendaría, por ejemplo, estas novelas cortas, ¿no?
Estas novelas cortas.
Sí, Carta de una mujer desconocida, 24 es la vida de una mujer, Mendel de los libros, y luego ya ir a los cuentos cortos.
Ajá.
Que se puede empezar también por los cuentos cortos, pero quizás no te dan una idea tan integral de lo que es Stefan Zweig, y además yo creo que él su maestría absoluta la logra en esa distancia media, digamos, ¿no? De la novela corta de ciento y pico páginas en una edición de Acantilado, por ejemplo,
o en
esta alguna página menos porque caen más palabras por página.
Entonces, una novela corta y biografías.
Bueno, la de Fouché, yo creo que es una de las mejores biografías, yo creo, por lo menos en mi opinión, que he leído nunca.
Ajá. Bueno, es Fouché y todo. Un tiempo y el retrato psicológico de alguien que está obsesionado con el poder, ¿no?
Sí,
y que consigue sobrevivir a todas las... hay algunos cuadros que son memorables, cuadros narrativos, quiero decir.
Sí, no, desde luego. María Antonieta también, e incluso yo recomendaría mucho también, que yo creo que fue uno de los primeros libros que yo leí, Momentos Estelares de la Humanidad.
Sí, hombre.
Que es muy conocido también y que son pequeñas miniaturas históricas. Que te ponen en un contexto histórico muy concreto y te lo explican con tres pinceladas prácticamente. Ajá. Te explican un momento muy concreto que, oye, hay que tener en cuenta que se escribió en los años 30, por ejemplo, cuando habla de Núñez de Balboa y de cosas que igual aquí conocemos muy bien, pues
ya.
Igual nos
parece... Bueno, pero por ejemplo, cuando reproduce la llegada de Wilson para negociar en el periodo entre guerras, el presidente estadounidense, lo que luego sería la Sociedad de Naciones y las Naciones Unidas. Bueno, pues ese cuadro de Wilson, cuadro digo también narrativo,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Llega con el barco, pues todo eso es muy evocador, ¿eh?
Sí, no, y luego aparte en ese Wilson fracasa, se llama esa miniatura que está el europeísmo, el famoso europeísmo,
sí,
¿no?
Sí,
de Stefan
Zweig,
un poco pues vanguardista en el sentido de que él, antes de que se hablara de una sociedad de naciones y de que él la reivindicaba, y en esa miniatura de Wilson reivindica el papel de Wilson como político que intenta crear eso, que luego ahora lo tenemos muy asentado, ¿no? En Europa, que es esa sociedad de naciones, y fracasa, y es casi un homenaje, ¿no? a ese intento de Wilson, y yo creo que como tú dices, es un cuadro de de las zozobras interiores del presidente, porque él era muy diestro en eso, ¿no? En la psicología de los personajes.
Y en la capacidad de contar de forma que te sientes atrapado. O sea,
sí, totalmente.
Es que no dices, bueno, no sé si en realidad me interesa mucho lo que estoy leyendo, pero no puedo dejar de leerlo, ¿no?
Sí, pasa también con las novelas cortas que están aquí incluidas, por ejemplo, que son a veces, hombre, pues el tema es novelas muy de pasión, un poco sensuales, que igual no, como lector no te sientes muy identificado con ese tema, pero él consigue conducirte por esa historia y acabas rendido, ¿no?, a él, y prácticamente la lees de un tirón.
Por ejemplo, mencionabas antes su biografía, autobiografía. Se comprende muy bien la Europa entre guerras y el porqué de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la miseria vivida en Viena, el problema de la inflación. Sí. Yo creo que, vamos, es un libro que deberían de ponerlo como lectura obligatoria en bachillerato o en la ESO, porque te ayuda a comprender, ¿no?, qué sucedió en Europa entonces.
Sí, yo creo que sí, que es con razón es uno de sus libros más genuinos. Hay que tener en cuenta también que es su visión, o sea, es la visión de una persona privilegiada, digamos, en la Viena de aquella época. En ese libro hay constantes alusiones a la seguridad perdida, a esa generación de sus padres, que eran pues gente que llegó con una mano delante y otra detrás a Europa, hizo un gran imperio, ahorraba, un gran imperio, simplemente eran ahorradores, que tenían una seguridad en el futuro, y eso se viene abajo, ¿no? Pero claro, a la vez había una parte de Viena y de Europa que no vivía tan bien, igual como Stefan Zweig, pero bueno, sí.
Oye, yo, o sea, siempre me ha parecido un escritor positivo, incluso luminoso, pero su vida ha acabado de una forma muy trágica. ¿Por qué esta diferencia? ¿Tienes explicación para esta diferencia entre el Stefan Zweig que escribe y el que vive?
Bueno, él era una persona depresiva, o sea, aunque como tú dices, sus obras muchas veces tienen ese optimismo y esa luminosidad, él era una persona depresiva que, bueno, sus biógrafos lo han contado, ¿no?, que él periódicamente sufría fuertes depresiones que le obligaban a estar en cama y que
o sea, tan fuerte como eso.
Sí. Y sobre todo tenía, por lo visto, un pavor atroz a envejecer. Él tiene una fuerte crisis a los 50 años, y a los 60 tiene una que... de la que se suicida. Entonces, bueno, las conjeturas un poco de los biógrafos es que él, cuando se suicida, evidentemente influye todo lo que está pasando en Europa. Él está fuera de Europa, está en Brasil, él ha perdido su público lector natural, que es el lector en alemán, porque sus libros están prohibidos en Alemania, aunque él, bueno, de hecho, cuando se suicida, Thomas Mann lo comenta, no sé si en una carta o se lo comenta a otro escritor, que dice, si suicida Stefan Zweig, que está montado en una montaña de derechos de autor, el resto que tenemos que hacer, ¿no? Porque, bueno, a Thomas Mann tampoco le iba mal, pero es verdad que él, yo creo que hay otras causas que le hacen suicidarse, que es una depresión prácticamente crónica, ¿no?
Ajá. Nos has dicho entonces que empecemos por ¿qué novela corta? Digo, para repetirlo.
Pues yo empezaría por Mendel de los libros.
Mendel de los libros.
Es una novela corta maravillosa, y luego iría pues a otras novelas cortas de las que hemos mencionado, a Leporella, a Escarlatina o a cuentos cortos, y igual a Facetas, que si se es un lector avezado de Zweig y se le conoce bien, igual, por ejemplo, el Zweig de las leyendas bíblicas, yo creo que es poco conocido. Tiene la leyenda de la tercera paloma, que están basadas igual en las Sagradas Escrituras. Él era un conocedor de las Sagradas Escrituras, que es algo que no se suele decir de él, o que no está dentro de su...
Y está bien recreado pasaje bíblico.
Sí, hombre, lo recrea y lo deforma, digamos, un poco a sus intereses. Hoy, por ejemplo, estaba releyendo un poco antes de venir aquí en el metro un libro, un cuentito que hay, que se llama La Caminata, que es sobre la crucifixión de Jesucristo, y él, bueno, se inventa un personaje que de repente siente la llamada de ir a conocer al Mesías, y va a conocerlo, y por el camino conoce a una mujer y se queda con la mujer y se pierde al Mesías, porque en ese medio tiempo lo han crucificado. Entonces él como que coge historias bíblicas y las lleva un poco a su terreno, digamos.
Y hace ficción. Alberto, gracias por estar con nosotros. La verdad es que en mí has despertado el deseo de retomar algunas cosas que leí hace ya tiempo, y ya me ha anotado bien todo lo que has recomendado. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.